8 de la mañana con 46 minutos, hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio, conversamos de política, de economía y de actualidad con nuestros columnistas por una presentación de Concocha Viaja Mejor y SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Nicolás Grau, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Berguán, buenos días.
Buenos días.
Partamos igual, con una joyita igual, papá, ¿no? Yo sé que hay harto tema, pero una joyita.
Sí. Bueno, mi joyita es sobre lo que vivimos ayer. Tengo dos joyitas.
A ver.
La primera, que es menor, pero creo que igual vale la pena discutirla. Las escalas de los gráficos ayer de la encuesta Casen. Yo tengo la hipótesis.
Tengo la hipótesis
que la persona que trabajaba con Piñera en la campaña, que le hacía estos gráficos mágicos, en que tiene unas escalas muy, muy favorables, ya sé a dónde se fue a trabajar. Se fue a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social. Porque repiten esta cosa que yo la encuentro tan burda e innecesaria, porque para efectos del punto que quería hacer el gobierno eran suficientes las cifras, ¿cierto? No se requieren esas pendientes escandalosas que por 0,00001 aparece una pendiente como si estuviera escalando el Everest.
Pero explícale a la gente, porque no todo el mundo sabe estadística, ¿cuál es la idea en términos? Porque efectivamente, si uno mira los números, un número está más arriba que el otro, ¿qué es lo que estáis pensando?
A ver, en el caso del Gini, de la encuesta que hacen, la variación es bien pequeña. Y ese gráfico tiene dos problemas. Un problema que se exagera la escala, por lo tanto, a pesar de que la variación es muy pequeña, queda una pendiente muy alta y se ve como si fuera un cambio muy grande.
¿Ya?
Y otro problema que, para ser justo, casi nadie hace esto. Esto no es solo un problema de esta persona que trabajó en la campaña de Piñera.
Calificar la cosa.
El segundo problema es que no pone los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza lo que te demuestran gráficamente es si el cambio es estadísticamente significativo o no.
Porque lo que tú tienes no es la verdad total, sino que es una representación de la realidad tiene una probabilidad de error. Entonces, ¿cuál es? Claro. Es como las encuestas.
Como cualquier encuesta, claro.
¿Estáis dentro o no del rango?
Entonces, yo creo que es escandaloso. Y es innecesario, insisto, porque no era necesario para el punto que quería hacer el gobierno en lo grueso. ¿Eh?
Ya, esa es una joyita.
Yo después quiero hacer un par de comentarios. ¿Lo hago al tiro? Dos líneas,
Dos líneas,
sí. La primera línea, estoy tratando aquí de matizar, la primera línea es que ese mismo gráfico tiene un asterisco. Ese mismo gráfico, asterisco ahí mismo en el gráfico, que dice que esto no es significativo. Sí, ese es el primer comentario.
¿Y dos?
¿No es cierto? El segundo se me olvidó.
Okay, ya. Segunda joyita, Nicolás Grau. Lo reserváis. Digo, decís dos por si acaso se te ocurre otro en el camino. Ya. Segunda joyita.
La segunda joyita, nunca hay que decir eso. ¿Cuántos puntos no va a decir? Porque nunca resulta eso. La segunda joyita es respecto al discurso del presidente de ayer. Escuché ahora lo que decía la Paula en la mañana. Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho a plantear las reformas que quiera, tiene todo el derecho a justificarlos de las formas que desee, pero tiene que haber un límite en cómo se tuercen las cosas para decirlas. La integración tributaria no beneficia a las pymes, es una cuestión evidente. El 80% de las empresas, más del 80% de las empresas, no tienen desintegración tributaria, viven en un esquema atribuido y además tienen...
Correcto, atribuido a 14-TER, digamos.
Ya, claro, y el 14-TER es más favorable todavía que el régimen atribuido. Por lo tanto, no es cierto que esto va a beneficiar a esa empresa y va a beneficiar principalmente a la empresa grande. Esa es la verdad. Ahora uno puede justificar desde un punto de vista de derecha, y es legítimo, decir que cuando uno le baja el impuesto a la empresa más grande termina favoreciendo a todos. Pueden decirlo eso, pero partamos por los hechos. Partamos por hechos.
Entonces es que hay
porque si no se puede discutir y no quedan claras las posturas políticas que son legítimas.
¿Vas a matizar, Rafael?
Sí, además me acuerdo del otro.
Ah, ya.
Que quizás no debería decirlo porque es refome, pero igual. Entonces, vuelvo atrás. Entonces, uno, hay un asterisco en el gráfico que dice explícitamente para todo el mundo desde el primer día en todas las presentaciones que ese aumento no es estadísticamente significativo. Eso significa que sabemos que no cayó. Lo que no sabemos es si subió de manera relevante o simplemente de un punto de vista estadístico no cambió.
Seguimos igual.
Ya, que igual es un punto importante, porque obviamente uno lo que pretende aquí es generar un cambio relevante a la baja y eso no ocurrió.
Y no pasa ya.
Segunda. Ahora, yo hice un ejercicio porque al final tengo algunas obsesiones y me metí a Excel.
No hemos dado cuenta, ¿ya?
Pocas, pero las tengo. Me metí a Excel y puse los dos números y le pedí a Excel que me hiciera el gráfico y sale exactamente el gráfico que muestran. La primera versión que te da Excel automática, o sea,
puede ser Excel.
Entonces yo lo que quiero decir es que aquí también
Excel es de Microsoft, ¿no?
Dado que hay un asterisco, dado que este es un tema que se ha conversado muchas veces, dado que hay millones de cosas que plantear, siempre hay una posibilidad de que no haya conspiración y lo que haya es un cabro joven o una investigadora joven
que
hizo el Excel, lo puso el gráfico, le dio y le, ¿te fijas? Entonces, ya. Eso es para matizar un poquito.
Matizo la reforma.
Ahora matizo lo de las pymes. Primera cosa, hay dos comentarios al respecto. La primera es que el número de empresas que está involucrada en esto son como 160.000, ¿ya? Las que se verían, entre comillas, beneficiadas por este pedazo de la reforma tributaria. Y claro, uno puede decir que esas 160.000 empresas muy probablemente no son microempresas, lo sabemos, ni siquiera incluso en cierta forma son pequeñas empresas, pero tampoco tenemos 160.000 empresas grandes en Chile. Así que ahí también, para poner que aquí lo que hay probablemente es una masa de empresas más bien en el medio de la distribución. Y finalmente, en términos de que...
No, en el medio de la distribución, porque sigue siendo cierto el número, el 20%.
Sí, bueno, está bien, pero estamos hablando...
Número absoluto, que es cierto.
No, pero
también.
Es que en un país donde las distribuciones siempre son tan parecidas para el 80, 90% de todo, y de repente en el último arriba, todo es muy distinto, esas 160.000 empresas tienen muchas, que desde los ojos de cualquier analista neutral, no son empresas grandes.
Son grandes y medianas.
Bueno, está bien. Y a propósito de lo mismo... Y solo para poner la discusión, no siempre una política, y tú lo sabes mejor que yo porque eres parte o has sido parte de un gobierno que se especializó en esto, no siempre las políticas ordenan, no siempre las políticas tienen que ser pro PYME o pro... Porque además PYME es muchas cosas, la que está en el ME es muy distinta a la que está en el PI. En el ME hay unas empresas que tienen más de 200 personas, más de 100.000 UF, que se endeudan poco menos que emiten bonos, y en el PI hay empresas con dos personas que usan la tarjeta de crédito de una tienda de departamento para poder financiar el capital trabajo. Entonces, no siempre una política tiene que ir necesariamente a lo que tú estás llamando en términos muy globales, que creo que desde un punto de vista conceptual no ayuda mucho, en general la profesión de ver las PYMES. Hay que abrirla. De hecho, un buen ejemplo de que uno no siempre va al más precario con todas las políticas es lo que hicieron con la reforma educacional. Porque la reforma educacional, y vamos a conversar de esto más ratito, no estuvo orientada a ayudar a los que están en el 10% más pobre. Tampoco en el 5%, por supuesto. Ni siquiera en el 15 ni en el 20, porque esa gente no va a llegar nunca a la universidad, al menos en el país que nosotros conocemos. Estuvo orientada a darle un apoyo muy importante de plata, al final del día, a gente que está en la mitad de la distribución. Entonces, ahí te hago un paralelo de una política que es muy importante y que no ranqueó a la gente por la necesidad más básica hasta arriba. Y esta política tributaria, nos guste o no nos guste, más allá del discurso del gobierno, no tiene necesariamente que estar solo orientada a las pequeñas empresas.
Bueno, perfecto. Yo no tengo ningún problema en eso. Ese sería un discurso más honesto, pero no fue el discurso del gobierno. Yo lo que estoy criticando acá es que el gobierno habla de pymes como que va a beneficiar a todas las personas, y no lo es así, porque para el grueso, para el 80% de las empresas, ya están integradas y tienen sistemas más favorables. Se decía también hoy día en la mañana, escuché la entrevista al senador Montes, también es cierto, los regímenes, por ejemplo, de depreciación acelerada y cosas de ese tipo, también existen para ese tipo de empresas. Entonces, en el fondo, estos son cambios que se están haciendo para las empresas, para ser más justo, medianas y grandes, que van a favorecer a los dueños de esas empresas, y que lo que tiene que convencernos el gobierno es que eso va a ser mejor para todos. A pesar de que beneficia directamente a un grupo más pequeño, va a ser mejor para todos.
Que son las medianas
y la única forma de tener ese debate...
Y hay que ver el paquete tributario.
Por supuesto. La única forma de tener ese debate en serio, de discutir si efectivamente bajarle el impuesto a las personas de más alto ingreso va a beneficiar a todos, la única forma de tener ese debate en serio es partir por eso. Y el discurso de ayer del gobierno no nos ayuda a partir por eso, porque confunde. Y yo entiendo, porque pero bueno, este programa, una de las cosas que deberíamos hacer es tratar de hablar más en serio de las cosas.
Una moción de orden. ¿Empresas medianas y grandes, empresas medianas que son empresas que venden más de 200 millones de pesos mensuales?
Son más de 100, las pymes llegan hasta 100.000 UF.
¿Se puede definir por trabajadores
claro,
o por monto
claro,
de venta?
Por trabajadores 201 personas más.
¿Ya? ¿Y por monto de venta?
Estoy diciendo las que no son pymes, o sea, las grandes.
Las grandes son 200, más de 200 trabajadores.
201 o más.
Claro.
Y 100.000 UF es como a un peso o más. 100.000 UF es el techo en ventas, 200 trabajadores en trabajadores.
100.000 UF son como 2.800 millones en el año, más o menos.
Es un poquito temprano para mí.
Sí, no, pero
si los economistas son ustedes, más o menos.
Multiplicado por 28, por 27...
Claro, como 2.800 millones.
Yo soy un macroeconomista, no me meto en la cosa, la minucia.
Ya, hablemos de la reforma tributaria de la CACEN al regreso, sí. ¿Ya? Bueno, y al regreso, oye,
pero,
los matices.
Pero súper importante, Iván, para cerrar este punto, lo que tú estés planteando en términos de lo que conversábamos recién con Nico. Estamos muy acostumbrados en el país a hablar de PYME, y PYME es un grupo de empresas muy heterogéneo, claro. No solo por sectores, por regiones, sino que también por tamaño. Y de verdad, hacer políticas que estén dirigidas a lo que uno llama PYME en Chile, en mi opinión, es un error. Porque termina tratando de imponer, muchas veces, es probablemente un error, porque termina tratando de usar una herramienta que muchas veces busca objetivos que son muy, que las realidades son muy distintas entre la empresa que está más cerca de la P de PYME que la que está más cerca de la E de PYME. ¿Te fijas? Entonces,
ya,
bueno.
Está buena, ya. Rafael Berguani y Nicolás Grau conversan sobre política, economía y actualidad esta mañana, acá en Mesa Central.
Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
Dicen que cuando piensas en verano, piensas...